Sonidos que cuentan historias.
Sonidos que cuentan historias.
Aquí inicia un viaje musical narrado desde álbumes icónicos del rock. Esto es Historias del Rock, por Radio UNAD Virtual.
Hola a todos, cordial saludo, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Historias del Rock. Hoy nos acompañan Gustavo Manrique, él es docente de la Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables y de Negocios, ECACEN, y en la producción técnica nos acompañan dos estudiantes del programa de Tecnología en Producción de Audio, Álvaro Moreno y Cristian Ángel. Buena tarde para todos, Gustavo.
Luis, muchas gracias por este espacio tan importante, no solo para el ámbito académico, sino en general para todos los amantes de la música, de la historia y de toda la relación que se genera allí en esos ámbitos.
Bueno, el día de hoy tenemos un álbum muy especial. Es uno de mis álbumes favoritos de esta banda inglesa. Estamos hablando del álbum Definitely Maybe de Oasis.
Claro que sí, y efectivamente, después de tanta historia que hemos visto, de tantos avances que ha desarrollado la música, la tecnología, en el punto en el que se encuentra en este momento el devenir histórico, hemos retrocedido un poco, hace 20 años, para recordar, rememorar y sobre todo traer a la actualidad a este importante grupo con este contexto, con toda su situación y en el momento en el que nos encontramos, como esto, a los que de pronto venimos desde esa época, nos ha marcado, nos ha generado una nueva visión de la vida y obviamente trayendo desde el ámbito musical europeo, más particularmente desde Gran Bretaña, de donde viene este grupo, hasta la situación donde nosotros nos encontramos y cómo eso también ha influido en nuestro gusto musical y también, ¿por qué no?, en nuestro comportamiento en general, en nuestro modo de vestir, en nuestra forma de hablar, de pensar y también de comportarnos frente a los demás.
Listo, muy bien, entonces vamos a arrancar. ¿Quiénes son Oasis? Oasis, como mencionaba Gustavo, es una banda inglesa y está conformada principalmente por 5 miembros, los hermanos Gallagher, que desde lo personal son de mis rockstar favoritos, tienen un ego enorme, en fin. ¿Quiénes son estos hermanos Gallagher? Noel y Liam son hijos de dos irlandeses, Tommy y Peggy Gallagher. Resulta que su padre Tommy era alcohólico y los golpeaba. Debido a esto, su madre tuvo que huir junto con sus hijos, especialmente porque le propinaba unas golpizas terribles a Noel. Incluso Noel indicó en una entrevista que estas golpizas que le propinaba a su padre lo motivaban y lo inspiraban a seguir el camino de la música. Era su refugio. Básicamente, Noel indicó que él sentía que el padre le metía el talento a golpes. Terrible. Pero bueno, funcionó. Una muy buena fuente de inspiración para Noel. Por otro lado, Liam Gallagher era un tipo terrible. Era un abusador y un caprichoso. No sentía ningún interés por la música. Sin embargo, Liam cuenta en una entrevista que después de una pelea en la escuela donde recibió un golpe con un martillo, cambió totalmente su percepción de la música y empezó su interés hacia ella. Inició su obsesión por tener una banda de rock. Entonces, a raíz de esto, Liam formó la base de Oasis junto con Tony, el baterista, Wixie, el bajista, y Bonehead, el guitarrista. El nombre de Oasis fue idea de Liam. Básicamente, él indica que por todos lados veía ese nombre y sentía que le pertenecía. Por otro lado, mientras Liam formó la agrupación Oasis, Noel era técnico en otra agrupación, era roadie. Y durante una gira llamó un domingo a su madre y ella le comentó que Liam tenía una banda, a lo que Noel respondió asombrado y celoso. Cuando regresó, quedó desempleado y fue a ver la banda de su hermano Liam. Después de escucharla, quedó sorprendido. Le gustó mucho la agrupación y Liam le propuso ser el manager, pero Noel se negó. Entonces, allí aceptó ser parte del proyecto musical, no como manager, sino como guitarrista y compositor. Ya después de estar conformada, de estar estructurada la banda Oasis, durante un concierto en Glasgow del año 93, Alan McGee los escuchó y de manera inmediata les ofreció un contrato con Creation Records, con quien grabaron el primer sencillo, Supersonic, lo que les brindó mucha popularidad y les abrió la puerta para la grabación del álbum Definitely Maybe. Su ascenso al primer plano de la escena del rock a nivel mundial se dio en un corto tiempo, alrededor de 3 años, desde que firmaron con Creation Records, a tal punto que hicieron en 1996 un concierto de 2 noches en agosto, donde reunieron a más de 250 mil personas cada día, es decir, 500 mil personas ambos días. Eso fue una locura, ese concierto. Incluso hay una estadística que indica que un 4% de la población de Inglaterra solicitó entradas para este concierto. Esto significó algo así como 2.7 millones de personas.
Vamos a ir a un segmento musical donde vamos a comenzar a escuchar los componentes de este disco, las canciones que forman parte del mismo. Pero antes de ello, vamos a hacer un repaso desde nuestra situación histórica y cómo nos lleva a ver el mundo desde el enfoque de este disco Definitely Maybe. Primero, en el año 1994, Luis, no sé si ustedes recuerden que vivimos una época interesante. ¿Por qué? Porque fue un cambio político en Colombia. En ese entonces llegó el presidente Ernesto Samper, comenzó toda la época de la apertura económica que había dejado el presidente Gaviria y se empezó a trastornar un poco el esquema industrial en Colombia, lo cual generó también que aumentara el desempleo y otras situaciones de pronto de carácter más económico y social. Pero también eso nos empezó a afectar mucho porque la industria como tal musical se empezó también a abrir mercado en otros lados. Si bien nosotros ya aquí en Colombia estábamos escuchando bandas como Metallica, los Guns N' Roses y bueno, todas las que ya conocemos, esta incursión de nuevos grupos también nos permitió abrir un poco más la mente, y sobre todo en el caso de Oasis, que llegó con una mezcla diferente, una mezcla, yo diría que fresca, musical, porque contrastó el ámbito del grunge que se estaba mostrando fuertemente y que asimismo estaba afectando considerablemente el estilo musical tanto a nivel mundial como a nivel colombiano. ¿Y qué ocurrió? Que al escuchar este disco encontramos algo totalmente distinto, que si bien no deja de lado la fuerte carga musical, los altos sonidos de pronto de las guitarras eléctricas y de los bajos y también de la batería, también podemos encontrar una calma, un orden, que es lo que demuestra de pronto un poco la música de los artistas británicos, como ya lo hemos de pronto visto con otros artistas como los Beatles, los Rolling Stones, Queen, etcétera, etcétera. Y esto nos permite entender también que al escuchar este grupo se va a salir un poco el esquema de tanto virtuosismo, sino que va a retroceder un poco a la base de lo que nosotros entendemos como el rock, que es de pronto muchos armónicos, muchas guitarras de pronto estilo folk, cierto, que también nos permite entender que este grupo llega con una propuesta diferente, innovadora, y que en su momento también fue considerado como los Beatles de esa época. Obviamente que muchos de pronto de los aficionados a los Beatles lo van a entender como algo que es un sacrilegio, pero nosotros lo podemos interpretar también como una banda que llegó a marcar una diferencia. De hecho, en otro episodio vamos a hablar de Radiohead, que también son grupos que, siguiendo de pronto la línea del grunge, empezaron como a tomar un nuevo rumbo y a transformar un poco la escena musical. Y con esto en mente, vamos a hablar de las 3 primeras canciones que vamos a escuchar y sobre todo que pues vamos a analizar. La primera, que se llama Rock and Roll Star, que es un llamado a no dejar que los buenos tiempos se acaben y a usar el rock como el vehículo para lograrlo. Esa canción define el plan que tenía Noel, que se llama Tengo que salir de este sitio y ganar dinero. Que yo creo que esto empezó también a replantear la mentalidad que tenían muchos jóvenes en la época de seguir siendo empleados y convertirse de pronto en esos primeros emprendedores que nosotros empezamos como a escuchar a principios de esta época de los 90, de esta década. Luego viene la siguiente canción, que se llama Shape Maker, que se llama así porque, bueno, en primer lugar, y eso de pronto es un dato también histórico, es que Oasis tuvo que pagar una multa de $500,000 australianos por plagio, ya que un juez había establecido que la melodía de este tema era igual a un jingle de Coca-Cola de 1971 llamado I'd Like to Teach the World to Sing. Cuando pidieron a Noel su opinión sobre la sentencia, él indicó, ahora veremos pues. Y la otra canción de la que vamos a hablar se va a llamar Live Forever. Es de pronto una canción que también ha marcado mucho esa época, porque es una respuesta al éxito de Nirvana con una canción que ellos tienen que se llama I Hate Myself and I Want to Die, que de pronto ustedes podrán reconocer como que se llamó después en un álbum inútil. Después ya hablaremos de Nirvana con esos temas. Y Noel escuchó esta canción y, aunque admiraba a Kurt Cobain, pensó, esto no debiera ser así, la vida es mucho más que esto. En ese instante empezó a escribir este tema. Y fíjense que, en coherencia con lo que yo decía hace un momento, empieza a dar esa respuesta de un futuro que no es, como le llamaban, un no futuro, sino que ya empieza a haber una primavera, si se le puede llamar de esta forma, musical, porque veníamos de pronto de una decadencia musical a finales de los 80 y principios de los 90, porque ya la música se estaba trastornando. De pronto nosotros podemos ver los orígenes del punk, que de pronto, bueno, son de mucho más atrás, pero en este momento histórico el punk empieza a recuperar su fuerza, en particular, y viéndolo desde el punto de vista musical, que el punk se caracteriza porque tiene 3, 4 acordes nomás una canción. Y al llegar Oasis con su propuesta de mezclar ese género con el folk, con la música suave y con darles nuevos matices, empieza a darle un nuevo rumbo a esos años 90 que estaban empezando a entrar en una decadencia muy fuerte, que afortunadamente pues empezó a ser modificada, y pues ya vendremos a hablar de eso en otros episodios.
Sí, básicamente los hermanos Gallagher lograron plasmar la historia del ladronzuelo sin futuro que ve en el rock la oportunidad de sobrepasar los límites de su realidad. Convencidos de su talento, se aferraron a esa posibilidad sin importar si morían en el intento. Este es como el mensaje que nos deja el tema Live Forever. Con esto vamos a ir a un corte de comerciales. Ya regresamos con Historias del Rock por RV Radio.
Now we're concerned about the way I Maybe I don't really wanna know. Are you
Ya regresamos con Historias del Rock. Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario. Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio NAT Virtual.
Por Radio NAT Virtual.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes, 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio NAT Virtual. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo. Continúa Historias del Rock.
Continuamos con Historias del Rock. Ahora vamos a hablar de datos representativos de este álbum Definitely Maybe. Inicialmente fue publicado en el año 1994 por la casa discográfica Creation Records. Fue el álbum debut más exitoso de un grupo inglés, superando a los Beatles. Tuvo en total más de 8 millones de copias vendidas. Este álbum fue muy exitoso debido a que tuvo un proceso muy minucioso en materia de producción musical. Básicamente se grabó 3 veces el disco en alrededor de 3 semanas, lo que generó costos por 85.000 libras. Esto significó algo así como más de 100.000 euros. Errores en la captura arruinaron las sesiones de grabación. El sonido capturado era demasiado seco y suave para Noel, entonces no cumplía con las expectativas de la banda. Por otro lado, fue necesario cambiar al productor después de las 2 primeras grabaciones del álbum. En la tercera, fue Noel quien asumió el rol de coproductor. También fue necesario realizar la mezcla 2 veces. La primera mezcla no fue del agrado del gerente de Creation Records, Alan McGee, y entonces tuvo que Owen Morris tomar la batuta de la mezcla y le dio agresividad, ya que la primera mezcla era demasiado comprimida. Durante la masterización se empleó una técnica denominada muro de ladrillos, donde generalmente se usa un limitador. Sin importar lo que suceda, la señal no excederá un cierto nivel determinado y no existirá sobrecarga. Al usar esta técnica no hay generalmente dinámica, todo el nivel o todos los niveles están al tope. Una vez abordados los datos más representativos de la producción musical de este álbum, vamos a presentar 2 temas. El primero, Up in the Sky, describe cómo el gobierno inglés de aquel entonces no tenía la más remota idea de cómo vivían las personas. En palabras de Noel, es una canción enfadada con una melodía alegre. El segundo tema es Supersonic. Resulta que en la grabación del que sería el primer sencillo de la banda, Bring It On Down, después de no conseguir que la batería resultase bien grabada, razón recurrente por la cual tuvo que salir más adelante Tony, el baterista, Noel escribió este tema en alrededor de 1/2 hora. Finalmente grabaron el sencillo en 1 día. We'll be right back. Este álbum Definitely Maybe es uno de los icónicos de los 90, principalmente porque abrió una de las épocas más importantes del rock británico durante los 90. Estoy hablando del Britpop. Bueno, ¿qué es el Britpop? Corresponde a un subgénero del rock alternativo que se caracteriza por un sonido delicado y canciones simples. Surgió, como lo mencionaba anteriormente Gustavo, como una contrapropuesta al género predominante de los 90, el grunge. En este orden de ideas, Definitely Maybe es un álbum icónico de este Britpop junto con Park Live de Blur, que también se lanzó en el año 1994. A raíz de esto, se presentó una batalla entre estas dos agrupaciones y se generó esa controversia de cuál era la mejor banda, si era Oasis o Blur. Por un lado, Blur representaba la clase media enamorada de su cultura y sus tradiciones, y por otro, Oasis representaba la clase obrera y trabajadora que soñaba con convertirse en rockstar, algo que está representado en el primer tema, Rock and Roll Star. En los Brit Awards de 1995, el vocalista de Blur dijo mientras daba el discurso después de la entrega de uno de los tantos premios que recibieron durante esta noche, incluido el de Mejor Disco y Mejor Banda, que el premio merecía ser compartido con Oasis. Un año después, como en una especie de venganza por parte de Oasis, esta banda sería la protagonista de los mismos premios, los premios Brit Awards. Y durante su discurso de aceptación de uno de los tantos premios que ganaron durante esa noche, cantaron una parte del tema Park Life, burlándose de Blur.
Oasis. Thank you very much. I'd like to thank all the fans, all the people who make us what we are. I'd like to thank all the people. All people, so many people, and they walk your counted hands, and it has through their short life.
Con la superioridad de ganancias del álbum What's the Story, Morning Glory, se terminó la batalla musical entre ambas agrupaciones en la era del Britpop, dando a Oasis el triunfo. Ahora vamos a presentar dos temas más de este álbum. El primero, Cigarettes and Alcohol. Resulta que el gerente de Creation Records indicó que este tema era el mejor comentario social que se había realizado en 20 años. Hablaba directamente a la juventud, de lo horrible que era vivir en Inglaterra en aquella época. Noel Gallagher indicó que posiblemente era la única banda que consiguió llegar al top 10 con una canción que invitaba al uso de cocaína. El segundo tema corresponde a Slide Away. Fue escrita mientras estaba grabando el álbum. Noel pidió una guitarra prestada y le enviaron una Les Paul. Apenas la sacó de la funda y empezó a tocarla, la canción salió sin esfuerzo alguno.
Ya regresamos con Historias del Rock. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de Tecnología en Producción de Audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en Producción de Audio.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV. Para la audiencia global en línea.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continúa Historias del Rock.
Finalmente, para concluir este programa dedicado a Definitely Maybe de Oasis, vamos a presentar el tema con el que cierra el álbum. Se titula Married with Children. Es un tema acústico perfecto para el cierre del álbum. Fue grabado de una manera casual en menos de una hora, sentado sobre la cama de Mark Coyle, el productor del disco.
For you to say you're sorry, goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry, goodbye, I'm going home. I hate the way that even though you know you're wrong, you say you're right. Books you read and all your friends, your music shine, it keeps me up all night, there's no need for you to say you're sorry, goodbye, I'm going home, I don't care no more, so don't you worry, goodbye, I'm going. So sarcastic, and you're not very bright. You think that everything you've done's fantastic. Your music shine, it keeps me up all night to be alone.
say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm going home.
Y con esto damos por concluido esta emisión del programa Historias del Rock. Muchas gracias por escucharnos.
Aquí culmina Historias del Rock. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima emisión.